Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El debate de política general en el Parlamento de Cataluña que ha tenido lugar ayer y hoy era un problema para Torra. Era un problema serio. Se retomaba la actividad parlamentaria en el Parlament catalán, en el que en realidad hay poca actividad. Y se retomaba esa actividad, bueno, pues con todo el independentismo dividido sobre qué hacer ante la inminente publicación de la sentencia del Procés. Hay unos que querían un gobierno de concentración, otros que no. Hay quien quiere convocar elecciones, hay quien no quiere convocar elecciones. Un problema. Era también un problema, bueno, las dificultades que tiene Torra, que no tiene apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos. ¿Y cómo ha resuelto Torra este problema, esta situación en la que vive el independentismo, que no sabe hacia dónde ir? Pues la ha resuelto hoy defendiendo a los CDRs que, según la Fiscalía, pertenecen a una organización terrorista.
Cuando el debate está perdut,
Sócrates decía que cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor, pero no permitiré nunca que se quiera asociar con el terrorismo un movimiento radicalmente democrático. No lo permitiré nunca.
O sea, ha dicho de los CDRs que es un movimiento democrático. ¿Qué significa eso? Significa que asume como propia la posición de quien, según la Fiscalía, es una organización terrorista. Vaya manera de resolver un debate parlamentario, identificándose con los que están acusados de preparar ataques. Y esta tarde, dentro de unos minutos, vamos a tener el último fascículo de la vuelta de Rejón a la política nacional. El último fascículo digo porque, bueno, hemos tenido varios capítulos. Primero fueron las bases. Hoy nos va a decir cómo se va a llamar el partido y en qué circunscripciones se presenta. Y va a ser determinante para saber cuánto daño le quiere hacer al PSOE y a Podemos. Teniendo en cuenta cómo es la ley electoral, si Errejón dentro de unos minutos presenta lista en aquellas circunscripciones que tienen menos de 9 diputados, es que su voluntad es hacerle bastante daño a Podemos y al PSOE. ¿Por qué? Porque haría una fórmula como la de Vox. Se presentaría en circunscripciones en las que previsiblemente no sacaría diputado, no podría pactar con Podemos y con el PSOE, y esos votos de la izquierda se irían a la papelera. Si no presenta diputados, no presenta listas, no diputados, si no presenta listas para obtener diputados en circunscripciones con menos de 9 diputados, esos votos de Rejón van a sumar. Dentro de unos minutos vamos a saber cuánta avería le va a hacer Rejón a la izquierda. Errejón está buscando un grupo parlamentario que se obtiene a partir de 5 diputados cuando tienen el 15% de los votos de una circunscripción o el 5% de los votos del conjunto de España. Vamos a ver por qué opta Errejón. De momento la izquierda ya está dividida porque dentro de Equa quien dice que para acá, para allá. También hay cierto lío en Compromís, en Marea y el propio PSOE. Hay dos versiones. La versión, por ejemplo, de García Page, que dice, ojito con Errejón, que nos va a hacer daño, este hombre tenía que estar en el PSOE, y la versión, por ejemplo, de Lambán, otro varón, el presidente de Aragón, que dice, bueno, este candidato y su partido en realidad no va a cambiar nada.
Creo que Errejón no va a cambiar la historia de España.
Esta es la versión de Lambán. ¿Lleva razón García Page cuando dice que Errejón en realidad tenía que estar en el PSOE? Porque Errejón juega esto. Errejón rompió en 2016 con Iglesias porque Iglesias quiere mantener el esquema izquierda-derecha, porque Iglesias se alió con Izquierda Unida, que es la vieja izquierda. Errejón se presenta como el transversal, el que ha superado las categorías de izquierda-derecha. Luego uno cuando mira el programa electoral de Errejón en la Comunidad de Madrid identifica rápidamente que es un partido de izquierda, pues, por más que Errejón lo presente como un partido transversal. Dentro de unos minutos, la solución a la pregunta. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Unión Europea ha decidido incluir a otras 7 personas del entorno de Maduro en la lista de sancionados venezolanos, entre ellas responsables de seguridad y de los servicios secretos de Venezuela. Una decisión que ratificarán los ministros de Exteriores en octubre. Bruselas, Alberto Fernández.
La Unión Europea se había resistido durante meses para dar margen al llamado grupo de contacto, pero el estancamiento del diálogo entre las partes y la nula predisposición de Nicolás Maduro a convocar elecciones presidenciales libres y creíbles han motivado esta decisión. Los países de la Unión han acordado añadir 7 nombres a la lista de sancionados, lo que eleva un total de 25 las personas del entorno de Nicolás Maduro con bienes y pasaportes suspendidos. Sus identidades serán públicas el viernes, pero todas responden a un mismo perfil, al ser señaladas por su responsabilidad en la represión contra el pueblo venezolano.
Y a esta hora estamos a la espera de que comparezca en la Cámara de los Comunes en Londres el primer ministro Boris Johnson para aclarar su postura sobre la apertura del Parlamento ordenada por el Supremo y sobre el Brexit el 31 de octubre sin acuerdo con Europa. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, llevamos 5 horas y media de sesión parlamentaria y aún faltan varias intervenciones importantes, incluida esa declaración oficial que hará Boris Johnson. Absoluto misterio todavía en torno al contenido. La oposición asedia preguntas al gobierno en estos momentos sobre las consecuencias del no deal, de ese Brexit sin acuerdo, pero el Ejecutivo no se amilana y acusa a la oposición de estar paralizando el país y la voluntad del pueblo. El fiscal general del Estado, Geoffrey Cox, les ha llamado cobardes, indignos de ocupar los bancos verdes y además ha dicho esto.
Este Parlamento es una desgracia.
En la puerta de Westminster precisamente hay banderas europeas, pero también muchos carteles de apoyo a Boris Johnson.
Y nos acercamos ahora a la bolsa, que ha tenido un mal día, pero ha conseguido salvar los 9.000 puntos. El dinero ha buscado refugio en el mercado de deuda pública. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,4% hasta 9.085 puntos. En los peores momentos ha llegado a perder más del doble. Ha entrado algo de dinero para Telefónica, los bancos y las empresas acereras. Las caídas se han suavizado después de que el presidente de Estados Unidos haya asegurado que puede producirse un acuerdo comercial con China antes de lo que se esperaba. Trump ha dicho además que el acuerdo será muy beneficioso para las bolsas. Los inversores, pese a todo, siguen buscando refugio en la deuda española, lo que hace subir su precio y bajar su rentabilidad. El rendimiento de los bonos a 10 años ha llegado a moverse hoy por debajo del 0,10%, roza mínimos históricos. De momento no ha influido en este mercado ni la incertidumbre política en España ni sus posibles efectos sobre la actividad económica.
Y una cosa más, Sanidad ha informado de la retirada del mercado de varios lotes de lentes de contacto de la marca One Day Acuvue Moist para el astigmatismo de los laboratorios Johnson & Johnson Vision Care por la presencia de un cuerpo extraño que puede producir enrojecimiento, incomodidad o abrasión de la córnea. Johnson & Johnson ya ha enviado una nota a los establecimientos de óptica que disponen de los lotes afectados para que los retiren. Y en los deportes, 3 equipos se disputan hoy el liderato de la Liga. Luis Munilla.
Sigue la jornada de Liga con 4 partidos hoy y 2 comienzan a las 7. El que depende de sí mismo para recuperar el liderato es el Athletic Club de Bilbao en Butarque ante el Leganés Antiduque.
Para ello, Muni van a tratar de hacer valer su fantástico inicio de Liga en el que no conocen la derrota y solo han encajado un gol en los 5 partidos disputados. Los de Garitano van a buscar su primera victoria visitante de la temporada con la baja de Aduriz y con la novedad de Larra en la derecha en detrimento de Ibai. En el Leganés, Kevin Rodríguez y Mar Navarro como carrileros son lo más noticioso. No quedan entradas, el partido lo pita Martínez Munuera.
El que también puede ser líder hoy es el Atlético de Madrid, que juega a las 7 en Somos ante el Mallorca. Última hora, Antonio Ruiz.
La última hora pasa por la sorpresa del Cholo Simeone, que cambia un hombre importante en torno a lo probado en el día de ayer. No juega Morata, estaba previsto a tenor de la última prueba que jugara el tridente, es decir, Morata, Costa y Joao Félix. Finalmente Vitolo entra en el 11 y se cae Morata. Y en el Mallorca la principal novedad es que debuta Kubo como titular.
Hoy se juegan también el Valencia-Getafe a las 8 y el Real Madrid-Osasuna a las 9. El Real Madrid aspirando también a terminar el Liga el día como líder de Primera División. Toda la jornada de Liga desde las 7 en Tiempo de Juego.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Tarde de Beroño. ¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados a esta hora en Cibeles. Eso sí, la temperatura baja 6 grados esta noche. Ojo con la chaquetita. Para mañana y pasado se espera cielo despejado y 25 grados. Respecto al tráfico, muchas dificultades de entrada en la A1 hasta Nudo de Manoteras. A2, cruce con la M30. A6, Majadahonda y el Plantío. M607, el Goloso y la Autónoma. De salida, complicado también en la A3 en Rivas, A5 Alcorcón y en ambos sentidos en la A1, Alcobendas y A2 en Torrejón. En la M40, lo peor en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3 y el enlace con la A5. En la M30, retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses y entre el Nudo de la Paloma y Ramón y Cajal. La Comunidad de Madrid trabaja ya en el futuro de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas para reactivarla una vez que el Supremo falle sobre el recurso de las concesionarias. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Después de las noticias de las 6, de actualizar la información a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, tenemos la costumbre, la buena costumbre, diría yo, de abrir un paréntesis de 5 minutos para aparcar un poco la actualidad, sobre todo si es mala, ¿eh? Porque bueno, esto también no deja de ser actualidad, Ignacio.
Claro.
Eso sí, dejar de lado la tensión y entregarnos, que esto es importante, al noble arte de sonreír. Y la culpa la tiene siempre el gran Ignacio. Buenas tardes.
A estas horas sí, a estas horas es mi culpa. Buenas tardes.
Es tu culpa, es tu culpa.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Sí. ¿Qué presentación, qué puesta en escena de la nueva temporada en COPE, qué pasada, porque COPE, que lo he estado oyendo esta mañana, COPE une. ¿No?
Une.
Del verbo unir.
Exacto.
Claro. Unir no es solo un vocablo latino. Cuyo fruto, la unión, la fuerza.
De verdad, Ignacio. Ya estamos con esa manía que tienes de encontrarle una canción para cualquier tema del que hablas.
Que no es culpa mía, tú habla con la FILFA, ya sabéis, los
FILFA.
De la Federación Internacional de Letras Farragosas y Absurdas, que nos provee con estas cosas. Pero vamos, que yo simplemente te he traído esta canción para recordar a nuestros oyentes que unir.
Unir no es solo un vocablo latino.
No, no es solo eso.
¿Cómo que no es solo eso? ¿Qué pasa con que sea un vocablo latino? ¿Qué pues problema hay con esto?
No, no, es que es el azar, nos ha hecho que coincidan. Curiosamente, el pasado lunes, este lunes pasado, sí, el día 23, sí, comenzó otra palabra con origen latino. Autumnos,
¿qué es
el
eso?
Auge del año, el otoño.
Venga, hombre.
El verano se acabó.
El verano acabó, el otoño duró lo que tarde en llegar de...
Ya, claro, tú, claro. Como me conoces ya,
sí.
Dices, va, ya, yo le pongo a Julio Iglesias un ratito, le pongo a Julio, me dice,
se ablanda.
¿Y qué tendrá que ver Julio con el latín? ¿El Imperio Romano?
Bueno, por favor, Pilar Cisneros de Aliste, no hay nadie más relacionado con el Imperio Romano que Julio Iglesias.
Y tú lo sabes.
Claro. A ver, ¿cómo se llamaba el emperador más famoso de Roma?
Julio César.
Julio César. Y luego Julio Iglesias, ¿en qué lugar del mundo está la sede de la Iglesia?
Por favor, pero sin nada.
¿En Roma? Claro. Todo el mundo sabe que Julio es el cantante latino, que significa que canta en latín, que más discos ha vendido en el mundo.
Sí, Julio ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo.
Sí,
eso
sí,
es
sí.
Así.
Bueno,
lo de que cante en latín no sé, pero bueno,
bueno, yo creo
300
que viene
millones.
De ahí. Sí, pero no es el que más ha vendido, que está muy bien, 300 millones, yo ando por 200, pero el que más, para que la gente lo sepa, ¿sabes quién son los que más han vendido en la historia de la música? Escuchamos.
Mil millones.
Si me
dejas un ratito, o sea, como 3 segundos más...
¡Mil millones!
Creo que lo hubiera conseguido averiguar. Los Beatles, sí, los escarabajos de Liverpool.
Los escarabajos de Liverpool, madre mía. Bueno, y ya que sacas el tema de los escarabajos, te diré que cuenta la leyenda que los antiguos...
Esto es como un chiste malo, ¿eh?
No, es que lo has sacado tú.
No.
Los escarabajos
de Liverpool. Esta manera de relacionar cosas, no sé.
Bueno, que te cuento. Dice la leyenda, que no está muy segura la leyenda inglesa, que los antiguos druidas de los bosques de Liverpool ayudaban a la gente,
¿sí?,
diciéndoles cuando venía la gente y le decía, help.
Pues, me encuentro mal.
Help me. Pues ellos les ayudaban con un ungüento que preparan con un escarabajo llamado Lita vesicatoria.
¿Qué es eso?
Pues un bicho, un tipo de insecto que es un escarabajo, pero resulta que unos farmacéuticos ahora de un laboratorio de Múnich han descubierto que el único valor terapéutico de ese insecto era su efecto afrodisíaco.
¿Qué me estás contando?
Sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Oye, por cierto,
sí,
felicidades a los farmacéuticos porque hoy es
el Día Mundial
del Farmacéutico.
Sí,
mira que no lo habíamos recordado esta tarde. Pero bueno,
todos a por tiritas.
Que no me imagino yo a nadie que necesite un afrodisíaco comiendo un escarabajo. A ver, Lita Vesicatoria es que se llama. ¡Qué nombre más chulo!
Hasta de asco, sí.
Con lo bueno que está el chocolate, del que por cierto estamos hablando hoy.
Claro,
aquí,
claro,
en la tarde,
claro.
¿Eh?
Y que también es afrodisíaco, ¿eh? Sí, sí, el tema de hoy, no sé si lo habéis traído por eso.
Hombre, no, no me extraño porque está muy rico.
Claro, pero hay muchas cosas, además del chocolate, que son afrodisíacas, ¿eh? Por si a la gente no le gusta el chocolate. Vamos, de todas maneras, a hacerle, gracias a la FILFA, un homenaje al chocolate.
Ay, que no se me había ocurrido a mí, fíjate.
Y fíjate que la canción se llama La Mayonesa.
Que no se me ocurre a mí.
Bueno, pues además del chocolate, la canela, las ostras, el aguacate, las frambuesas negras, el jengibre, bueno, hay muchas más cosas. Fíjate, el otro día estuve en una tienda de velas y me dijeron que había velas afrodisíacas. Claro, yo compré un par de ellas, pero no es verdad, que no las compren porque no funcionan. Yo me comí las dos y nada, ¿eh?
Capaz fuiste de comer, tú eres capaz.
Yo sí.
Así de simple
eres. Yo por si funciona.
De verdad.
Soy torpe, es verdad.
Si eres capaz de poner en una cena romántica un par de velas, no hace falta que sean ni afrodisíacas ni nada. A veces basta con un poco de romántico. Pero claro, a ti como que no te pega.
Bueno, hablando de pegar, ya que sacas el tema, ¿cómo se llama el producto ese, Pilar, que los niños usan para pegar los cromos?
No sé, el pegamento.
¿Pegamento? ¿Y qué hace el pegamento?
Pues eso, pega, une.
Une, pues como la cope, que la cope une. ¡Feliz temporada, Pilar!
Bueno, feliz temporada para ti también, Sinacio. ¿Qué cosas más raras ha contado él? En una cosa sí tiene razón, ¿eh? La cercanía, la emoción, la radio, la magia unen, como cope, que unen. Mira, nos vamos a acercar ahora a la comarca de los Montes Orientales de la provincia de Granada. Allí resulta que a los vecinos se les va la luz bastante a menudo. O sea, algunas veces son cortes breves, pero no te creas, ¿eh? A veces los cortes son más prolongados. Habitantes, sobre todo de Piñar o de Pinos Puente, entre otros pueblos, son los que más sufren las consecuencias. Y claro, tú dirás, ¿y por qué? ¿Por qué se les va tanto la luz? Pues algunas plataformas de vecinos lo atribuyen, atención, al cultivo de marihuana. Porque resulta que en la provincia de Granada se ha producido en los últimos años un boom de los cultivos de cannabis. En 2018 fueron intervenidas 123.000 plantas de marihuana y 458 personas fueron puestas a disposición de la justicia. En este año, en 2019, no se han detenido, pero ni de lejos, las incautaciones de este tipo de plantas. Son casas, por lo general, alquiladas, que cuando entran en ellas es que están llenitas, ¿eh? Auténticas plantaciones llenas de plantas de marihuana. De hecho, a principios de este mes de septiembre se ha publicado la memoria anual de la Fiscalía que alertaba de la proliferación de las plantaciones de cannabis. Por lo tanto, estamos ante dos problemas: el cultivo de marihuana ilegal en España y el de los cortes de luz por los enganches ilegales, que bueno, pues es también un fraude eléctrico, además de todas las molestias que provoca lógicamente a multitud de vecinos. El teniente Ramírez, de la Guardia Civil, es uno de los agentes que trabaja en la unidad que incauta este tipo de plantaciones. Teniente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, parece un hecho, a los datos me remito, que se ha disparado el cultivo de marihuana en esta zona. ¿Se sabe por qué?
Bueno, los factores que influyen en este sentido pues son varios. Son geográficos, climáticos y, por supuesto, económicos, puesto que los cultivadores de marihuana obtienen un beneficio extraordinario. Además, en Granada pues existe una cultura de la marihuana, es decir, que la población tiene un escaso reproche social en este sentido. Uh-huh. Esto empezó con la crisis de 2008, en el que algunas personas, pues para salir adelante, se dedicaron a estas actividades, pero la gran proliferación pues se produjo con la apertura de los denominados grow shops, que son unas tiendas comerciales dedicadas exclusivamente a la venta de objetos para la instalación de plantaciones de marihuana.
¿Pero que estas tiendas son legales?
Sí, por supuesto. Es decir, es muy sencillo montar un interior en una vivienda, porque todo lo necesario para ello está al alcance de cualquiera y además de manera totalmente legal.
Pero entonces, ¿estamos hablando de grupos organizados o estamos hablando de pequeñas producciones, bueno, de personas que, como me estaba contando, pues a lo mejor en la época de crisis buscaron este camino para conseguir dinero y han seguido con ello?
Bueno, hay de todo, pero la gran producción de marihuana que hay en Granada pues ha sido aprovechada por organizaciones criminales que, debido a la demanda que existe en otros países, pues han encontrado una fuente de abastecimiento en pequeños cultivadores, de forma que siempre tienen el mercado abastecido ininterrumpidamente.
Ajá. Estamos hablando, por tanto, de una proliferación de este tipo de plantaciones en la provincia de Granada, especialmente en estas zonas que yo decía, en esta comarca de los Montes Orientales. Están en casas, como decía, casi siempre alquiladas. Entiendo que la persona que alquila la casa sabe lo que hay dentro, unas veces sí, otras no.
Hombre, evidentemente, pues si yo alquilo una vivienda, sé lo que tengo dentro. Otras veces son testaferros, es decir, que lo único que hacen es poner su identidad a cambio de dinero y se la ceden lo que es la explotación de la vivienda, pues, a una organización.
Uh-huh. Y es difícil la investigación y es difícil la incautación de estas casas llenas de plantaciones de marihuana. ¿A qué dificultades se encuentran ustedes?
Bueno, depende del lugar donde vayamos a actuar. No es lo mismo actuar en una urbanización aislada que en una zona marginal de las que proliferan por la zona norte de Granada. Evidentemente, la zona donde hay más cultivos, las zonas marginales, hay vigilancia 24 horas por ellos mismos para alertar de la presencia policial. Por tanto, no es fácil. En ese sentido, quiero poner en valor la actividad, el trabajo que hacen los agentes que se dedican a esta actividad, porque se tienen que introducir en lugares, en unos casos, bastante peligrosos.
Comprendo. Lo que hablábamos del tema de los cortes de luz, ¿les sirve también para la investigación? ¿Tirar de ahí, de ese problema, les lleva a veces a las plantaciones? ¿Enganches ilegales?
No siempre.
Bueno, pues esta es la situación que se está viviendo. Dígame.
No obstante, lo que está claro es que para el cultivo interior de marihuana es necesario el enganche ilegal, es necesario la defraudación de fluido eléctrico. Esto provoca, como tú muy bien has dicho, pues caídas en la red por los enganches ilegales. Hay zonas urbanas donde los cortes eléctricos pues se han convertido en verdaderos problemas para la población.
Pues, teniente Ramírez, gracias por atendernos, por contarnos cómo se llevan a cabo estas investigaciones, corroborar que efectivamente hay una proliferación de este tipo de plantaciones y, bueno, que también ustedes están ahí pendientes, ¿no?, para luchar contra este problema. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Pero como estamos apuntando, claro, hay otro problema, que es el de los enganches ilegales para mantener precisamente estas producciones y los problemas que esto provoca a los vecinos de la zona, porque los cortes de luz son constantes. Uno de los pueblos más afectados es Pinos Puente. Miguel es uno de los vecinos de este pueblo, pertenece a una plataforma ciudadana. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el último mes, por ejemplo, ¿cuántas veces se te ha ido la luz en casa?
Bueno, yo no soy nada de los afectados. Yo soy un miembro de la plataforma. Uh-huh. La gente que nos viene, pues bueno, son cortes que se producen pues a diario, de 2, 3, 4, 5, 6 horas.
¿Cómo? ¿A diario 2, 3, 4 y 5, 6 horas?
Sí, sí, sí. O sea, se produce un corte 6 horas o se produce 12 horas. No son cortes intermitentes, son pues una serie, y en función de la hora donde se den, pues como los transformadores están todavía con los sistemas antiguos de fusibles, tienen que venir los trabajadores de la contrata de Endesa a cambiar los fusibles.
¿Con lo cual tardan cuánto?
Pues ya te digo que en función, y otra cosa es que la brigada que está cambiando fusibles se encuentre en Isnayos, se encuentre en cualquier otro sitio, y hasta que vienen, pues no sé, pueden transcurrir mucho más de 45 minutos y dependiendo también de la avería. Hay ocasiones en que, pues, en vez del fusible, lo que salta es la propia línea eléctrica, y entonces tienen que cambiar la línea eléctrica. o parte de la línea eléctrica, porque se funde la línea eléctrica y no el fusible, con lo cual pues tarda muchas más horas en recuperar el servicio.
Pero es que no se puede vivir así en el mundo de hoy en día, con estos cortes de luz tan largos y diarios. No puede uno mantener la comida en la nevera, por decirlo de alguna manera, en algunos casos, o no puedes usar internet, por ejemplo, gente que pueda trabajar en casa. Yo qué sé, es que así no se puede vivir, ¿no, Miguel?
Pero hay cosas mucho más importantes. Están las personas con enfermedades crónicas, que padecen interrupciones en los tratamientos que son imprescindibles para su vida. Por ejemplo, las personas que necesitan oxígeno medicinal requieren electricidad para el concentrador del oxígeno. Con lo cual, la problemática, lo del tema de los alimentos que no pueden conservarlo y demás, es importante, pero hay temas que afectan directamente a la salud de las personas.
Claro, claro. Y cuando se ponen en contacto con las compañías eléctricas, ellos, claro, hacen lo que pueden, pero dicen que, o sea, ¿quién les ha dicho que claramente es por los enganches ilegales debido a las plantaciones de marihuana?
Bueno, cuando la gente que tiene un contrato normalizado llama a Endesa, entre otras cosas, Endesa te atiende desde un centro que tiene en Latinoamérica, con la dificultad del habla que hay en esos países, que no es el mismo vocabulario que tenemos nosotros. Entonces, para entenderte es complicado, y luego, pues, desde esos países tendrán su sistema de comunicación con las brigadas.
Sí, pero Miguel, me refiero, ¿quién nos ha dicho a vosotros que esto es claramente por el cultivo de marihuana? ¿Eso lo tenéis claro?
Bueno,
¿porque lo veis o por qué?
No, Endesa ha dicho, no ha contestado que el tema del cultivo está relacionado claramente con las interrupciones del servicio.
Eso en el pueblo lo habéis notado en los últimos años, vamos, que estas cosas, no de los pueblos, que al final todo el mundo, todas las cosas pues, se saben, ¿no?
Hay tres zonas concretas de donde hay corte de suministro constante. Y bueno, la incidencia a nivel del pueblo es importante, uh-huh, porque tenemos problemas de carreras de vehículos de 2 y 4 ruedas por el casco urbano, por las noches fundamentalmente, una serie de problemáticas sociales relacionadas con tenencia importante de económica.
¿Y qué pedís, Miguel, desde la plataforma?
Pues básicamente tener un servicio de policía local operativo, porque no tenemos un servicio de policía local operativo. Tenemos, a veces por la noche hay un solo policía local que no sale a patrullar y que solamente está en la jefatura, pues por motivos organizativos. Y luego la Guardia Civil tendrá un problema de número de agentes, uh-huh, etcétera, sí, que tiene patrulla, que tiene una patrulla que tiene que atender a una cantidad de pueblos impresionante, yeah, y a lo mejor se está detectando un problema aquí y vendrá, pero cuando venga de Villanueva Mesía o de...
Que es una comarca muy grande, tienen muchos pueblos que atender y además son pueblos con bastante gente.
Sí, que no hay una patrulla específica destinada a Pinos Puente.
Entiendo.
¿No?
Bueno, pues esto es lo que está pasando, en este momento. Pasa desde hace ya años y sigue ocurriendo, con estas consecuencias además también importantes para los vecinos. Hablamos de Pinos Puente, pero hay más municipios en la zona, como vemos, con estos problemas. Miguel, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
Así que vamos a línea directa, ¿eh?
Sí, fíjate, un 30% te digo.
¿Un 30%?
Pero te explico.
¿Pero así?
No, te explico. 30% te puedes ahorrar en el seguro de hogar. Fíjate, si te dicen, oye, que quítame un 30% de algo de la casa, por ejemplo, en el seguro de hogar, y te digo, línea directa, que nos van a ayudar. Porque si ya sabías que tenías el mejor precio, el mejor seguro al mejor precio, ahora nos vuelven a sorprender con una gran noticia. Porque si te cambias a línea directa, te bajan el precio de tu seguro de hogar hasta un 30%. ¿Que te lo garantizan? 902-123-123, 902-123-123, consulta condiciones, en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter, 30%.
30, por ciento.
Welcome to the paradise. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Mira, con ritmos caribeños y con un poco de chocolate, por ejemplo, para mí, con 85% de cacao mínimo, y ya está la tarde arreglada. De chocolate hablamos con los oyentes, soy Rosa.
Sí, Pilar, lo que nos gusta, el chocolate.
Me llamo Inma, me encanta el chocolate negro, concretamente me encanta el Lindt, con trocitos de limón o con trocitos de naranja.
El chocolate que más me gusta a mí es el que va acompañado con 4 o 5 porras. Ese es el mejor chocolate que me gusta.
También.
O el boricado de Bimbo, que te traía tu parecillo con su onza de chocolate. Me acuerdo yo de eso también. Vamos para Valladolid, poquito a poco.
Y aunque el blanco no sea chocolate, es que me encanta.
Ha dolido eso, de que el chocolate blanco no es chocolate. Bueno, también te lo digo, Pilar.
Cuidado, lo ha dicho el experto. Yo se lo he preguntado porque digo, es el que lo tiene que decir. A ver si lo voy a decir yo y la liamos.
Ay, bueno, marchando, una receta sencilla de tarta de chocolate.
4 partes iguales de chocolate negro, mantequilla, azúcar y almendras crudas molidas. Todo bien mezclado y en un molde de horno entre 35 y 45 minutos a 180 grados, dependiendo de la cantidad que se ponga. Buen provecho.
En el desayuno también, leche con cacao o cereales con chocolate o bocata de nocilla. Ojito que nos vamos ya al turrón de chocolate blanco con Oreo.
Ya empezamos con los,
sí,
con
dice
los turrones.
Dice un oyente, este no puede faltar en Navidad en casa, chocolate blanco con Oreo. Y ahora nos vamos a Palencia.
Que si me gusta el chocolate, me encanta. Todos. Me da igual que sea negro, que sea con leche. Soy de Palencia y cuando voy, porque vivo en Badajoz, paro en la fábrica de la Trapa y me pongo fina filipina.
Amigo.
Y me traigo para todo el año.
Mira tú, hace la paradita y
reparte, hija.
Sí, sí, sí. Oye, es verdad, ha habido pocas recomendaciones, a lo mejor de ese chocolate en concreto, de esa pastelería o esa confitería especial que hay en alguna zona y que lo hacen de forma artesanal. Por cierto, ¿sigue la palabra confitería? ¿Se sigue utilizando?
Sí, claro.
¿Se sigue poniendo a los establecimientos?
Digo yo que sí.
Especiales, así de bombones y demás.
Lo que sí que nos están hablando también es el chocolate de Suiza, ¿eh? Que
ay,
eso
por
sí
favor,
que
el chocolate
es,
de Suiza.
Hombre,
o el belga, ¿no?
También, un oyente que viene en Suiza.
Yo me quedo con el belga, ¿eh?
Claro.
Sí, más que el
suizo.
Bueno,
¿qué pasa?
Yo es que
el
suizo me gusta mucho.
Los suizos suelen preferir el chocolate con leche. O sea, suelen ser más, se vende más el chocolate con leche. Y los belgas, no es que sea una especialista en chocolate, es el chocolate, sin nada, sin leche,
sí,
o sea,
sí.
Puro, que ya hemos dicho al principio de la tarde que nos gusta mucho, a mí al menos.
Luego en Suiza puedes visitar la Maison Lind, que puedes comer ahí todo el chocolate que quieras.
¿Gratis?
Sí.
Sí, como entrar en una película, la de Willy Wonka, esta.
Exacto,
la,
Willy Wonka.
La fábrica de chocolate.
Maravilloso.
Qué planazo.
Pues sí, planazo.
Planazo. Bueno, pues hablamos de chocolate. ¿Tú, te acuerdas cuando éramos pequeñas que nos decían no comas mucho chocolate que te salen granos?
Ay, sí.
Eso seguramente lo inventaron para que no acabáramos con la tableta, ¿no? Pero yo me acuerdo perfectamente de eso. Eso se decía toda la vida.
Y no funcionaba.
Luego, no funcionaba el cielo grano. No, o sea, te salían
seguíamos
granos o seguías comiendo.
Seguíamos comiendo chocolate.
Vamos, vamos.
Hablamos contigo de chocolate en @latardecope. Nos tienes que dejar tus mensajes también en facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
La isla del encanto.
Far Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Charo Pau.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Me gusta Viajes El Corte Inglés.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Como sabéis, soy periodista y tengo una larga carrera como presentadora de radio y televisión. Por eso he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y sigo haciéndolo. Con tanto viaje he aprendido a reconocer la importancia de elegir bien una agencia de viajes. Y la verdad es que lo tengo claro. Viajes El Corte Inglés me ofrece la seguridad, garantía y confianza que busco. Y con su nuevo programa Viajeros Más 60 Años, podéis viajar a los mejores destinos con ventajas especiales. Ojo, con pensión completa y pago en 3 meses. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 € para el próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que además Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de viajes de Imserso.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Nacho, baja recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? ¿Para mí? ¿Será de mi amor de verano? ¡Ay, qué recuerdos en la playa! El sol, el día que nos detuvieron...
¡Ay, esto será morado!
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91-665-8181.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes, obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 11, 12, 18 y 19 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. 4 únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas de Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
Vale, las modas pasan, pero la moda siempre se queda contigo. En Plaza Norte 2 estrenamos temporada con las propuestas que te gusta llevar. Marcas, tendencias, diseñadores, todo. Si este otoño eliges gustar, te esperamos. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:36 y nos vamos a acercar a la sede de UGT en Madrid, donde se reúne la asamblea organizada por las bases de Más Madrid. Se dará a conocer el nombre del partido de Íñigo Errejón y, lógicamente, la confirmación de Íñigo Errejón como candidato a las elecciones. Será así, creemos, ¿no?
Creemos, sí, Fernando. Lo esperamos, sí. Vamos a ver, yo decía antes que esta es la entrega, en principio, del último fascículo de la vuelta de Errejón, porque esto lo han ido dosificando. Es como, ¿tú te acuerdas, Pilar, cuando antes te vendían la enciclopedia en fascículo, ¿no?
Sí, primer, exactamente.
Primer fascículo, de la A a la C. Pues esto es lo que está haciendo Errejón, porque ya las bases este fin de semana lo aprobaron, ya, y ahora es, bueno, esto tiene una estrategia de comunicación clarísima, que es ir ocupando, digamos, espacio. Yo comentaba antes, que Pilar, que lo importante aquí, el nombre, bueno, pues sí, será más o menos relevante, se ha hablado de Más País, pero uh-huh, parece que esa es una posibilidad que no está del todo clara, porque hay quien lo tiene registrado. Aquí lo importante, será importante conocer el nombre, pero sobre todo es conocer las circunscripciones en las que se presenta el nuevo partido de Errejón, porque en función de en qué circunscripciones se presenta, le hace más daño al voto total de la izquierda. Uh-huh. Evidentemente, el partido de Errejón supone una fragmentación del voto de la izquierda. Si se presentase, que no lo va a hacer, en todas las circunscripciones, sería una fórmula parecida a Vox y unos votos, bastantes votos, irían a, no conseguirían representación. Todo lo que sea presentarse este partido en circunscripciones por debajo de los 9 diputados, es decir, de las circunscripciones pequeñitas, uh-huh, por el sistema electoral que tenemos, que en las circunscripciones pequeñas es más mayoritario que proporcional, provocará que esos votos no vayan a ningún partido de la izquierda. Le hará avería al PSOE, le hará avería a Podemos. Por eso digo que este es un interrogante.
Si te parece, hasta ahí, hasta esa sede de la UGT, donde se está, en principio debería haber comenzado ya esa asamblea, pero vamos a comprobarlo. Allí está nuestro compañero José Ángel Cuadrado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Cuéntanos en qué momento estamos.
Pues estamos en el momento en el que va a arrancar esa asamblea, como vosotros comentabais. Hemos visto ya entrar a muchas personas que pertenecen a las bases de Más Madrid. Y bueno, entraban personas de todas las edades, gente muy joven, gente de mediana edad y gente un poco más mayor, con dos papelitos en las manos, uno rojo y uno verde. Imagino que serán los votos para aceptar o declinar determinadas propuestas, porque hemos preguntado a estas personas, a algunas de estas personas, cuáles van a ser esas propuestas, y ni ellos mismos lo saben a esta hora. Os puedo contar que, en principio, hoy se va a confirmar que Íñigo Errejón va a encabezar esa plataforma a nivel nacional, pero hoy no está previsto ni que se conozca el nombre de la plataforma, ni tampoco que se conozcan las provincias a las que se presenta
pues entonces,
la plataforma.
Pues entonces, ¿qué nos van a contar?
Volvemos a los fascículos.
Vamos a seguir estirando el chicle.
Otro fascículo, es decir, pero sí, entonces, vamos a ver, votar ya votaron el domingo pasado.
Sí.
O sea, ahora que van a votar otras propuestas y no nos van a decir ni el nombre del partido donde se presentan. Entonces, vámonos a otra cosa.
Pues. Entonces, bueno, ¿qué hace ahí, por ejemplo, Ana Isabel Martín, nuestra compañera, bueno, analista de la tarde también de COPE? Hola, Ana Isabel.
Hola, Pilar. Hola, Fernando.
Oye,
pues nada,
no,
aquí no nos han dejado. Hombre, yo creo que esta es una asamblea claramente a mayor gloria de Íñigo Errejón. No estuvo en la del domingo, en la que le aclamaron en la distancia, y bueno, pues en esta, en el orden multitudes, imagino que será para aclamarle como candidato en esa plataforma que dice que va a luchar contra la abstención y que es una mala noticia, nos acaba de decir un portavoz, para Pablo Casado. No así para Pablo Iglesias, para Pablo Casado, nos dicen.
Oye, pero entonces, Ana Isabel, esperábamos que nos contaran algo. Si es para lo mismo otra vez, vamos a quedar insatisfechos, y sobre todo se confirma que quieren ocupar mucho espacio mediático, pero no cuentan las dos noticias que tendrían que contar, nombre
es
y circunscripciones.
Yo creo que en el asunto de las circunscripciones todavía están negociando, ha pasado todo tan rápido. Ellos, date cuenta que no tienen ninguna estructura más allá de la poca que han podido reunir en Madrid en estos meses, antes preparándose, bueno, antes de las elecciones municipales y autonómicas. Entonces tienen que tejer una serie de alianzas y también hilar fino para ver, como tú muy bien decías, en qué circunscripciones pueden, no tanto no dañar el voto de izquierdas, que yo creo que ese no es el objetivo,
porque
al menos
les da igual,
de los,
¿no?,
de los, al menos de los líderes. Uh-huh. A lo mejor los militantes lo ven de otra manera. No tanto eso, sino maximizar sus resultados en aquellos sitios donde presentándose puedan cantar bingo y obtener escaño.
Nos escucha también Pablo Iglesias, también analista de la tarde.
Pablo Iglesias no es el líder
sí,
de
no Podemos. Aquí sí que hay que especificar bien el tema.
Director de información, a ver si digo bien el cargo, Pablo. Director de información de Servimedia. No, no eres director.
Sí. Ah. Muchas gracias. ¿Qué tal? Aquí, el de Servimedia.
Exactamente.
Pablo Iglesias, el de Servimedia.
Exacto.
Oye, pero esto es una... Pues muy decepcionados. Esto es una tomadura de pelo.
Contando la no noticia, ¿verdad?
Exacto. Dice, oye, mira, Íñigo, Errejón, cuando no tengas algo que contar, nos convoca. Entre tanto, seguís sacando vosotros las cartulinas donde queráis, que a nosotros no nos importa un bledo. O sea, esto es una tomadura de pelo.
Tienes que ser un poco comprensivo, Fernando. Vamos.
Venga, a ver, explícame.
Todo el verano, todo el verano nos hemos pasado haciendo de noticias reuniones de Sánchez, que negociaba con quien no tenía que negociar una investidura, pero para aquí y para allá, reuniéndose con unos, con otros, con la sociedad civil, con los sindicatos, con tal. Nos hemos pasado dos meses mareando la perdiz porque Íñigo Errejón sea el protagonista un par de tardes. No pasa nada, hombre. Está entrando en el circo de la política, está regresando a este circo mediático.
Pero por lo menos el nombre.
El tablero político, como decía aquí, nos decía un portavoz de Más Madrid, porque
¿qué os decía?
Es verdad.
¿Cómo?
Que en este que están removiendo el tablero político. Porque esto ya no es una repetición electoral como la que vivimos en 2016, esto son unas nuevas elecciones, porque hay un actor distinto, hay un actor nuevo, hay un sexto partido que aspira a obtener grupo propio y entidad nacional.
Yo os propongo que dejemos de hablar de Errejón hasta que el señor Errejón no nos diga cómo se llama su partido y dónde se presenta las elecciones. Si no hay noticia, no hablamos de él. Propongo, eso se hacía en una época del periodismo, cuando nos enfadábamos, yo he hecho bastante calle también, como todos los que están con nosotros esta tarde, cuando alguien nos tomaba el pelo, había un gesto muy clásico que era dejar el cuaderno y el bolígrafo y marcharse.
O cuando llegaban muy tarde, ¿verdad?
Exacto.
Aquí, bueno, pues,
yo
¿Y ahora qué haces? ¿Apagas la tablet o qué?
Ahora nos tragamos ruedas de prensa sin preguntas. Comparecencias en las que no aparece el líder y nos ponen una pantalla, pues yo digo, si no hay noticia, oye, dejamos el cuaderno y el boli, claro, eso es muy analógico, y nos vamos a tomar unas cañas, hombre, que está la tarde estupenda.
O sea, no hay noticia y encima hay retraso, o sea, es que lo tiene todo esto, ¿no?
Bueno, si no, también te sacan al que pasaba por allí, como hizo también ayer Errejón, ¿no?, en la Asamblea de Madrid. Más allá del anuncio, el partido, dónde se va a presentar, yo creo que lo interesante de todo esto es cómo puede afectar al resto de los partidos políticos, porque claro, Errejón se presenta, vuelve a la política nacional, en este sentido tiene poco que perder, damos por hecho todos que se va a presentar por Madrid, que es uno de los mejores sitios donde puede obtener resultado, entonces él conseguirá su escaño. Pero estabais comentando antes cómo va a afectar a los demás. Yo creo que es muy interesante, porque el PSOE a priori se frota las manos pensando en el pacto posterior, pero en un primer momento al PSOE le podría perjudicar un poquito, porque ese voto que quizá de la izquierda no quería Pablo Iglesias y estaba pensando irse a votar al PSOE aplicando el voto útil, ahora encuentra un tercero en discordia que a lo mejor sí que le gusta más. Dice, ah, pues yo voto a Rejón. Además, como me he enfadado con el comportamiento este teatral que han tenido Iglesias y Sánchez, pues yo voy a votar a este, por otro lado.
Y luego el resto reparto de
los
de fuerzas,
partidos también les puede afectar para bien o para mal.
No, decía que importante es el aldabonazo que se va a producir de cara al 10 de noviembre, a ese día de las elecciones, pero también a partir del 11 de noviembre, porque esto altera también el tablero postelectoral y toda la política de pactos de Pedro Sánchez, la estrategia de Pablo Iglesias. O sea que, bueno, como me decía a mí una militante de Más Madrid, de Majadahonda, nos vamos a entretener.
Le vamos a hacer de momento caso, si os parece, a Fernando de Haro, y como no hay noticia, vamos a dejarlo aquí, y se acabó. Y veremos mañana lo que hacemos, ¿no? Ya con Errejón, si hablamos o no hablamos.
Gracias, chicos, ¿eh?
Sí, gracias a los tres. Buenas tardes.
Por cierto, a esta hora, solo una última cosa.
Dime, José
Ángel. Son menos cuarto pasadas, ¿sí?, y todavía Íñigo Errejón no ha comparecido aquí en la sede de UGD.
Además,
de América.
De todo lo que estamos
esperando.
Para no contar nada, llega tarde.
Gracias.
Hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad.
Elecciones, una oportunidad, el 10 de noviembre. El bochorno, el hartazgo y las mentiras.
Yo tengo los electrodomésticos, todos los muebles, todo.
La parte de abajo la tengo que tirar toda.
Cuando hay que remangarse y jugarse la vida, incluso hasta perderla, como una catástrofe natural, la gota fría, los de siempre aparecen. La UME, hasta los boinas verdes,
de lunes a viernes, locales. Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pierdo las llaves, el teléfono, ¡ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
El ganador del Oscar Alejandro Amenábar vuelve con una emocionante y épica película sobre nuestra historia y sobre lo que somos.
Venceréis, pero no convenceréis.
¡España! ¡España! ¡España!
Mientras dure la guerra, 27 de septiembre en cines.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza. Nuestra fuerza es el precio.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes. Obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 11, 12, 18 y 19 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. Cuatro únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas de Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
La Sirena.
Ahora en lasirena.es puedes comprar lo que quieras, cómodamente desde casa, con las mejores ofertas y consultar tus cupones descuento. Además de inspirarte con nuestras recetas, también puedes descargar nuestra app.
La Sirena.
Qué fácil es comer bien.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas ¿Qué tardes, tal? Ángel. Pilar Fernando, buenas tardes. Oye, hoy en La Linterna, evidentemente, tema del día, vamos a hablar mucho del impeachment. No va a salir, pero a ver qué daño le produce de cara a las elecciones, que esa es otra debate interesante. Vamos a hablar, menudo arranque has hecho, Pilar, creo que eran las 3:30, si no me equivoco, con el asunto del niño en San Adrián.
Tremendo, sí.
Del niño, del hijo del niño,
sí.
Y del hijo de la niña. Impresionante con Sergi, todo ha sido espectacular. Oye, y voy a hablar de lo de Pedro Sánchez en la ONU. Pedro Sánchez como gran padre de la democracia española, como salvador de la patria. Yo me pregunto, dadme 30 segundos, ¿eh? ¿Dónde quedan, en esto de la democracia española, los siguientes nombres? Juan Carlos de Borbón, Juan de Borbón, José Mario Armero, Adolfo Suárez, Carrillo, Abril Martorell, Fernández Miranda, Fraga, Soletura, Peces Barba, Miquel Roca, Pérez Llor, Carrero de Miñón, Gabriel Cisneros, López Bravo, López Rodó, López de Letona, Gutiérrez Mellado, Areilza, Martín Villa, Felipe González, Alfonso Guerra, Tarradellas, Camacho, Redondo Urbieta, Mújica, Pedrol Rius, todas las víctimas del terrorismo. Menos mal que ha llegado Sánchez para salvar la democracia española.
Oye, qué buena
si no,
lista, ¿eh? Qué buena
¿qué
lista.
¿Qué sería de nosotros? Seguro que es mucho más larga, ¿eh?
Seguro, pero esta no estaba mal, ¿eh?
De verdad, si yo quiero pensar que es todo postureo y marketing, si de verdad piensa que él, Ábalos, Adriana Lastra y Carmen Calvo son los padres y hacedores de la democracia española, tenemos un problema mucho más grave de lo que pensaba.
Te escuchamos, Ángel.
Gracias, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta
chao.
Luego.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación.
Chocolate. Hemos comido chocolate con los oyentes, al menos lo hemos imaginado. Otra cosa es que cuando lleguemos a casa cojamos la tableta.
Oh, pues entera. Yo tengo unas ganas.
Chocolate sin leche, con pimienta o con sabor a piel de naranja, por ejemplo.
Y de eso nos contaba Juan, era, ¿no?, el que decía sí. Que probó uno con sabor a anchoa.
Anchoa.
Que no. Eso ya no, ¿eh?
Hay
eso
cosas
ya
que no.
No.
Bueno,
eso
ya vamos
no.
A ver, el chocolate se utilizaba para ligar la salsa del bacalao. El chocolate se ha utilizado. Pues o sea, es que el chocolate no es dulce, es que el chocolate no es dulce, el chocolate de verdad no es dulce.
Ya, nos empeñamos y bueno, que nos siguen contando muchas cosas los oyentes sobre el chocolate.
Pero yo chocolate tengo que tener por toda la casa, en el coche, en la casa, en todos los rincones. Es algo que me fascina.
En bizcocho, en pastel, en tarta, en galleta. La mayor locura que hice con el chocolate, me cogí el bote de Colacao y a cucharadas me tomé un kilo en un par de días.
Una docena de pasteles, 6 por la mañana me comí, 6 por la tarde. A la noche malísima, pero por ponerme así de mala no se me ha ido las ganas del dulce.
Los excesos.
Oye, lo del Colacao a cucharada no es una excepción, ¿eh? Esto era un clásico.
Es maravilloso.
Una cuchara sopera, ¿eh? La mete hasta el final.
Hasta el fondo.
Bien cargada. Abre la boca. ¿Y
cómo se te ocurre respirar en ese
entonces,
momento?
No, o sea, directamente sale por la nariz, claro, salen por la nariz los polvos de chocolate. Y esto...
Lo suyo es mezclarlo con leche.
No, pero
es mejor.
Nosotros en casa lo hacíamos de vez en cuando, ¿eh?
Estaba rico.
Bueno, he encontrado una oyente a la que no le emociona demasiado el chocolate.
Chocolate a mí no me mola, pero he sido famosa por la tarta de chocolate y galletas que le hacía a mis niños para sus cumpleaños. El chocolate era una mezcla con leche, huevos, tulipán, azúcar, bueno, exquisita. A mí lo que más me gusta del mundo son todos los pasteles de mi tierra, Granada, y las tortas, y los mantecaos, y los rosquillos de anís. Como Granada de mi alma,
le ha faltado los piononos. Los piononos de Granada. Ha faltado esa vez.
Oye, os voy a contar, bueno, lo va a contar él. Aurelio de Bolaños de Calatrava, mira lo que prepara de postre.
En una copa helada hago el chocolate, le añado almendra tostada y triturada, caliento un poco de whisky y lo quemo, lo añado al chocolate, lo echo en las copas o vasos y lo termino de llenar con nata montada. A la nata también le pongo un poquito de canela por encima y lo paso a congelar. Eso está luego riquísimo.
¿No te gusta la nata?
No, yo mientras he dicho whisky, almendra.
¿Te gustaba todo?
Y chocolate, pero cuando llega la nata...
Ahí ya patinaba.
Bueno, pero a gusto del consumidor, no le pongas la nata, pero o sea, lo demás qué bueno está.
Qué rico.
¿Eh? Y si lo tomas por partes, igual, un vaso de whisky con una almendra y al lado un poco de chocolate, sin mezclarlo.
Exactamente. ¿Eh? Y luego ya le pones un cachopan.
Exacto. No, sin pan, no.
No, pan, no.
Y el pan con chocolate, maravilloso.
Sí, eso.
Eso, venga.
Bueno, yo creo que la más golosa, la devoradora de chocolate número uno, la tiene José en casa.
Me llamo José, soy de Ciudad Real. Yo tengo mi señora que es la reina de comer chocolate. Por la mañana para desayunar se hace un cazo grandísimo que coge 4 vasos de chocolate y se lo come entero. Y luego por la mañana, para ir matando el hambre, se come una tableta entera de chocolate duro. O sea que tiene guasa la mujer. Pero vamos, es que le está muy bueno, dice.
Y le sienta bien, ¿no? Pues ya está, hombre, ya está. No
sé lo que se refiere. Después,
con duro, pero... A mí me gusta en la nevera,
un brownie para desengrasar.
Sacarlo directamente fresquito, de la nevera. Sí.
Esta es una discusión muy larga, sí, no. Que es ya tarde para tenerla.
Sí, es tarde, otro día. Pero mira qué buen sabor, ¿eh?
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es el retrato de un conocido líder internacional que está sentado ante una mesa. El retratado se encuentra delante de una ventana que da al mar. La ventana es grande y a través del cristal aparece bajo una luz fría una franja de playa, la espuma de las olas en la orilla, luego un azul intenso y para terminar un cielo blanco. La superficie de la mesa a la que está sentado el retratado está en el mismo plano que el mar y por eso el agua parece que le está dando la réplica al tablero de la mesa. La luz, la serenidad del océano, la intensidad del color, el leve desenfoque de la imagen que se va difuminando, le dan al fondo de la foto el aspecto de un cuadro impresionista. El personaje retratado, sentado a la mesa, da un sorbo a una taza después de haber escrito unas líneas de su puño y letra en una cuartilla. La imagen es esencial. Un hombre acaba de escribir. Y bajo la luz de la marina, las letras que hay sobre el papel parecen estar dialogando con las olas y con el azul del agua. ¿Qué pueden decirse las letras de una cuartilla? ¿Qué pueden decirle las letras de una cuartilla a la espuma del tiempo que llega a la playa? ¿Qué le dicen las letras al mar y a las olas? No sabemos lo que ha escrito el personaje de la foto en la cuartilla, pero todas las letras del mundo, al final... dicen siempre lo mismo. Yo quiero ser feliz, yo te quiero, yo muero, yo deseo, yo no me entiendo, yo me doy cuenta, yo construyo, yo destruyo. Las olas llevan años, siglos sin poder escribir nada. Las olas cantan, pero no lo saben. Las olas han estado solas, solas sin saberlo, solas sin poder escucharse a sí mismas. Porque las olas cantan, las olas caracolean, las olas coquetean, el océano infinito va y viene, como las constelaciones, pero ni el mar ni las olas saben decir su nombre, no saben escribir. El mar y las olas estaban esperando unas letras, estaban esperando a alguien que escribiera, por ejemplo, yo miro el mar, yo pienso el mar, yo siento el mar, yo deseo olas infinitas, yo quiero bañarme en un mar infinito. El hombre le escribe al mar y a las olas las letras que el mar y las olas estaban esperando desde siempre.
Dos Dos minutos para las 7 y con el buen sabor que nos ha dejado hoy la tarde, damos paso ya a la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.